Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
En el día de hoy, pues tenemos la segunda sesión de Agustín de Hipona, ¿vale? Inspirados en el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hoy vamos a ver su obra y algunas conclusiones de su pensamiento, pero antes vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Santo, muchas gracias por este nuevo día. Mil gracias, Señor, por tu palabra y mil gracias por cómo tu gracia, Señor, ha transformado vidas por completo. Cómo tu gracia brilla en la vida de San Agustín, Señor, cómo tú lo transformaste, cómo nos transformaste también a nosotros, Señor. Que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, que podamos aprender, Señor, de nuestros hermanos que en el pasado, Señor, fueron impactados por tu palabra y encontraron en ti el sumo bien, la gran delicia, Señor, que es conocerte y tener comunión contigo. Ayúdanos a aprender en esta mañana más sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Agustín de Hipona, ya vimos un poco sobre su historia, vamos a hacer un breve resumen del día anterior, vamos a ver los porqués estudiamos Agustín de Hipona. En primer lugar vimos que era para aportar una base, porque aportó la base doctrinal de la Reforma Protestante, por su defensa del hedonismo cristiano. Este término lo estudiaremos hoy en profundidad, por su relevancia en un mundo posmoderno, ya que la emoción hoy día es más importante que la razón, una interpretación del deleite, que es conocer al Señor, es bastante relevante para nuestros días. Por conectar la gracia con el gozo, la omnipotencia de la gracia es el poder del gozo soberano, es decir, nuestra felicidad, nuestro gozo, se mantiene intacto al conocer que su gracia es irresistible y omnipotente. Nuestro gozo no es nuestra alegría, ¿eh? O sea, podemos estar tristes y gozosos. Entonces, sabiendo que su salvación es obra suya y no la podemos perder, es una obra hecha para siempre, eso nos da paz y gozo cuando nosotros caemos en pecado. Por su pasión por la verdad y conexión entre fe y razón, veremos este tema tan importante hoy. Los racionalistas y los fideístas, ¿en qué postura estamos nosotros, ¿no? Sexto, porque su vida y pensamiento enseña que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. O sea, quizá haya alguno que se pueda considerar más pecador que San Agustín, debemos pensarlo todos, ¿no? Pero realmente la vida de San Agustín fue un desastre antes de conocer a Cristo y brilla su gracia, ¿no? en su vida. Y séptimo, por su enseñanza del poder liberador del placer santo. Ayer veíamos en los jóvenes que no podemos quitarle el caramelo al niño sin darle otra cosa, podríamos decir, ¿no? Hay una sustitución. Y la sustitución de los placeres vanos de este mundo se hace por medio de un placer superior. Y es el placer de Dios, de conocerle a Él. Siguiente. Bueno, haré un resumen muy rápido para no comerme mi tiempo. San Agustín nace en Tagaste, ya sabéis que estudia retórica, su padre quería que tuviera una lengua fértil, ¿vale? Para enriquecerse. Su padre fue decepcionante para él, en su vida lo vemos en confesiones. Él se convierte en la mente, podríamos decir, más brillante de la época, pero al ir a Cartago se deja llevar por la lujuria. Él busca la verdad y busca el placer, esas son sus dos búsquedas de la vida. Entonces, se enfada mucho por la conversión de su padre, él no puede entender que su madre se mantenga fiel a un hombre tan infiel y tan malvado, que era pagano, pero se convierte y un año después muere. Él se escapará de su madre, de Cartago a Roma, la deja, la engaña, eso es una traición muy grande. Vemos que nace a Deodato, también es una cosa que él confiesa en su libro Confesiones, de su amante, no era su esposa. Su amante que estuvo 15 años con esta amante. Siguiente. Volverá a Tagaste como profesor. Ya sabéis que él cae en el maniqueísmo, que lo vimos el día pasado. Pero más tarde Fausto, el representante del maniqueísmo, fue a Cartago tuvo una entrevista personal con Agustín y Agustín se decepcionó mucho de su retórica, etcétera, etcétera, y rechazó el maniqueísmo. Vuelve a Roma como profesor, sus alumnos le estafan y se va a Milán como catedrático. Es allí en Milán donde va a conocer a Ambrosio, el gran predicador, y va a empezar a ser influido por el neoplatonismo, que va a aprender del neoplatonismo que Dios no está dentro de nosotros mismos, sino es trascendente a nosotros. Muy importante, Dios no está en ti, Dios está fuera de ti, Dios está trascendente, ¿verdad? Y bueno, por la influencia de los textos paulinos, la predicación de Ambrosio, el testimonio de su madre, bla, 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 conocerá al Señor. ¿Seguimos la siguiente? Tiene su conversión en el 386, es bautizado, etcétera. Luego, en el agosto, muere su madre. Se va a volver a su ciudad natal. Él quería tener en un monasterio, dedicarse a la reflexión, a escribir, pero muere su hijo y esto le cambia un poco su mentalidad y se va a Hipona. En Hipona se va, ya vimos por qué, porque ya había obispo y pensaba que nadie le molestaría, que se podría dedicar a lo suyo. Pero no, le hacen sacerdote y poco después le hacen obispo de Hipona. Y luego veremos algunos de los libros más importantes, como Confesiones, La ciudad de Dios, y cuando los vándalos pues saquearon Hipona, pues él, durante ese proceso, él murió. Fueron 18 meses de saqueo. Muy bien, las conclusiones que dimos de su vida, para aquellos que no estuvisteis, y también porque fui un poco rápido, es que se caracteriza por una insaciable búsqueda de la verdad. Eso es una conclusión importante. Que es un ejemplo de lucha incansable contra la herejía. Nosotros también tenemos que aprender de esta lucha contra la herejía. Es un trofeo de la gracia que evidencia la irresistibilidad de la gracia. Es una revelación de que la batalla contra el pecado pasa por el disfrute de Dios. El placer de la carne es vencido por un placer mayor. Esto es muy nuevo. Seguramente no hemos escuchado mucho de esta postura. Y es una inspiración para los padres que confían a sus hijos en oración. El ejemplo de Mónica, su madre, es excepcional. Os animo a estudiar sobre su madre, que decía, al final le dijo Ambrosio, que hijo de tantas lágrimas no se puede perder, porque su madre lloraba más por su muerte espiritual que muchas madres por la muerte física de sus hijos, decía Agustín mismo. En cambio, de su padre dice que solo le interesaba el dinero, que él fuera productivo. Estas son algunas de las obras literarias. Bueno, perdón, esto son la clasificación de sus obras literarias. Algunas son autobiográficas, como Confesiones, que veremos, filosóficas, apologéticas, de defensa de la fe. Escribió también dogmáticas sobre doctrina, morales y pastorales, monásticas. San Agustín es súper importante en todo lo que es el monasterismo de la Edad Media. Exegéticas, de interpretación bíblica. También escribió polémicas, que son todos estos debates contra herejes. Escribió cartas a Fausto, como veremos luego. Cartas y homiléticas sobre la predicación. Una de las que tenemos que todos conocer es Confesiones, ¿vale? Es una obra fundamental. Es una autobiografía en oración, o sea, él está hablando al Señor constantemente, no está dirigiéndose a los lectores, sino que es todo una oración. Como es difícil pensar que todos leamos todo el libro, yo señalaría tres capítulos. El capítulo del libro, bueno, el libro 1, donde confiesa sus pecados en la infancia y ahí expone la doctrina del pecado original. El libro 2, el libro 3, donde vemos su esclavitud a la lujuria y al maniqueísmo. Y el libro 8, que vemos su conversión tras el testimonio de su madre, la predicación de Ambrosio, la lectura de la palabra, que en ese jardín, aquí vemos el ejemplo del jardín, que él estaba llorando contra su lucha por la lujuria y que no podía vencer la lujuria, etc. Y entonces escuchó aquello de toma y lee, toma y lee. Y él fue a la palabra y abrió la palabra y la palabra, pues lo que nos ha hecho a nosotros, ¿no? Nos impacta, nos transforma y empieza una nueva vida. Siguiente. La ciudad de Dios es un libro muy importante, escrito aproximadamente en 15 años. Ya vimos que la caída de Roma y la vida de Agustín van en paralelo, ¿vale? él ve ya el declive total de Roma cuando los germanos arrasan Hipona, que Hipona estaba en el norte de África. O sea, que ya los germanos arrasaron toda Roma conocida. Y él concluye que conviene aliarse a la ciudad de Dios que permanece y no a la de los hombres, que se desvanece, que perece, ¿no? La Roma eterna, de la cual hablaban los romanos, no solo la capital, sino el imperio, en los tiempos de Agustín se desvanece, y entonces su conclusión es: no podemos poner nuestra esperanza en los reinos humanos, sino en la ciudad de Dios, ¿no? 22 libros, muy importante su aportación en relación a separar iglesia y Estado, y vamos a leer esta, bueno, también veremos lo que es la escatología, y fijémonos lo que dice aquí: la gloriosísima ciudad de Dios, que en el presente correr de los tiempos se encuentra peregrina entre los impíos, viviendo de la fe, y espera ya ahora con paciencia la patria definitiva y eterna hasta que haya un juicio con auténtica justicia, conseguirá entonces con creces la victoria final y una paz completa. Él tiene una perspectiva escatológica de los tiempos, y él ve que la ciudad de Dios está entre la ciudad de los hombres hasta que perezca la de los hombres y resurja totalmente la ciudad de Dios, que es esa nueva Jerusalén, ¿no? Pongo algún ejemplo de lo que son las cartas contra los maniqueos, cartas polémicas. Y bueno, recordamos aquí a Fausto que he comentado que cuando fue a verle a Cartago, pues se decepcionó mucho por su retórica y su pensamiento. Y entonces él se decepcionó tanto que dejó el maniqueísmo y volvió al racionalismo y otras posturas. ¿Qué es el maniqueísmo? Recordar que viene de las enseñanzas de Mani, se parece bastante al gnosticismo. El espíritu es de Dios y el cuerpo del demonio. Practica el ascetismo para la liberación de la luz interior. O sea, es como que ese Dios está dentro de nosotros, ¿no? Muy importante para él, que negaba la responsabilidad humana. Y como él estaba esclavo de la lujuria, pues le interesaba bastante, ¿no? Ya veis que el ser humano hace las religiones a la medida de su bolsillo. Y el pecado no es por decisión humana, sino por el dominio del mal. Es muy determinista. ¿Existe libre albedrío? Sí, pero bueno, estás condicionado por el mal y por lo tanto es como que no te queda opción. También hay un libro aquí, una carta sobre contra el pelagianismo. ¿Vale? ¿Qué creía el pelagianismo? ¿Qué creía Pelagio? Pues que estamos sin pecado original, que la gracia facilita la justicia, pero no es necesaria para alcanzarla, por nosotros mismos podemos alcanzar la justicia, que nuestra naturaleza, por lo tanto, es buena y capaz de hacer todo lo ordenado. ¿Vale? En esta postura, el libre albedrío no está determinado por el mal, sino que podemos alcanzar la justicia y el bien por nosotros mismos. Hoy día podríamos decir que nosotros nos salvamos a nosotros mismos por nuestra decisión personal, que es lo que sería el arminianismo en cuanto a doctrina de la salvación. Y bueno, decían que la decadencia moral de Roma era debido al concepto agustiniano de la gracia que convertía, según él, al hombre en un autómata. Bueno, de esto también lo dijeron de Calvino, que Calvino creía que el hombre era un autómata, porque presenta la gracia como irresistible. Si es irresistible la gracia, pues entonces ¿qué somos, no? Bien, vamos a ver un concepto, este esquema. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Pensamiento de Agustín. En el centro del pensamiento de Agustín está la búsqueda de la verdad, ¿sí? Esto es fundamental en él. Tiene que haber una verdad. El alma, la verdad tiene que residir en el alma. Y el alma es ese corazón inquieto, Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿vale? ¿Cómo puede conocer el alma la verdad? Bueno, ya sabéis que había una postura fideísta y una postura racionalista. Agustín es nuevo en la comprensión de que pueden ser complementarios, ¿bien? Es decir, que nuestra razón cree y nuestra fe razona. John Stott también está en esta línea. Hay un libro de John Stott que presenta esto. Ahora, ¿cómo llega la verdad a morar en el hombre? La verdad llega a morar en el hombre a través de la iluminación del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y cómo nos ha sido esa verdad dada? Pues por la revelación de las Escrituras. ¿Y cómo podemos conocer la verdad sino por la fe? Dios nos da la fe, pero el alma tiene una razón. Entonces, hay una complementariedad para Agustín entre fe y razón para llegar a entender la verdad. ¿La verdad qué es la verdad? Agustín dice, la verdad es Dios. Y el problema de la verdad se resuelve en Dios mismo y el problema de la felicidad también se resuelve en Dios mismo. Es decir, conociendo a Dios, somos felices. ¿Bien? Entonces, a veces podemos caer en predicar una verdad sin recordar que al predicar la verdad, predicamos la felicidad. Es como eso de la santidad. O sea, siendo santos no somos aburridos. ¿Sí? O sea, siendo santos podemos ser felices. Esto es importante, ¿no? Y Agustín lo casa estos dos conceptos, fe y razón. Os quiero leer lo que dice la definición de Dios según Agustín. Dice, bueno, una descripción. Sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, secretísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e incomprensible, inmutable, mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo. Renuevas todas las cosas y conduces a la vejez a los soberbios, y no lo saben. Siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitado, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, siempre creando, nutriendo y perfeccionando, siempre buscando y nunca falto de nada. Amas y no sientes pasión, tienes celos y estás seguro, te arrepientes y no sientes dolor, te airas y estás tranquilo, cambias de acciones, pero no de plan, recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada, nunca estás pobre y te gozas con las ganancias. No eres avaro y exiges intereses. Te ofrecemos de más para hacerte nuestro deudor, pero ¿quién es el que tiene algo que no sea tuyo? Pagas deudas sin deber nada a nadie y perdonando deudas sin perder nada con ello. ¿Y qué es cuanto hemos dicho, Dios mío, vida mía, dulzura mía santa? ¿O qué es lo que puede decir alguien cuando habla de ti? Al contrario, hay de los que callan acerca de ti porque no son más que mudos charlatanes. Esto es lo que dice San Agustín de Dios, ¿verdad? Así describe Dios que con la persona de Dios concluye el problema de la felicidad y la cuestión de la verdad. Para San Agustín, Dios es el creador. ¿Bien? No se origina la creación de la nada por sí misma, sino que es una acción creadora de Dios por amor, ex nihilo, de la nada y voluntaria y libre. No hay nadie a Dios que le fuerce a crear, crea por su amor, crea por amor de su nombre para expresar sus atributos, por amor de su pueblo, y no existe nada previo a esa creación. Crea también criaturas, no solo la materia, sino seres vivos. Y estas criaturas reciben un ser, una existencia, un alma, ¿verdad? Él sopla, no es solo barro con forma. Este ser va a ser creado ya con un corazón inquieto, que él dice, el corazón inquieto, ¿no? Que busca volver de donde salió. ¿De dónde salió? De Dios. Y así, esto es muy importante para nuestro evangelismo. Todo corazón está inquieto hasta que repose en Dios, porque ha sido creado así. El problema del ser se resuelve conociendo quién ha creado a ese ser. ¿Cómo ha creado Dios a las criaturas? Pues las ha creado con un libre albedrío, ¿vale? Pero según San Agustín, el libre albedrío solo nos capacita para pecar, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiende que el libre albedrío, no estamos diciendo que vas al Burger King y pides unas patatas o una Coca-Cola, no es esto el libre albedrío, ¿eh? Estamos hablando de la decisión en cuanto a Dios, ¿vale? La decisión en cuanto al bien y en cuanto al mal. Entonces, respecto a la postura de San Agustín, no cree lo del maniqueísmo y no cree lo del pelagianismo. El maniqueísmo era determinista, es decir, pecas porque no tienes más remedio que pecar, ¿vale? Y el pelagianismo, ¿qué decía? Que no, no. O sea, tú puedes llegar por tu propia decisión a la justicia, a la verdad, a la santidad. Él dice, no, no, no. Nosotros somos salvos por la gracia. Si Dios no te ilumina y si Dios no te revela la Escritura, tú nunca vas a llegar a la verdad. Y por otro lado, cuando pecamos, no es porque un demonio nos haya influido o no es porque no tengamos otra opción, sino porque decidimos pecar. Somos responsables de esa decisión. ¿Bien? Pero no solo crea criaturas. Él dice que crea también el tiempo. El tiempo, según San Agustín, no existe fuera del espíritu. Es decir, esto es muy filosófico. El tiempo está en ti. ¿Qué dice? Pues que el pasado tú lo vives como un recuerdo, el presente está dejando de ser. O sea, ¿qué es el presente? Está dejando de ser cada momento y el futuro es una expectativa. ¿Sí? Esto es como él define el tiempo. Ahora bien, a nivel global, el tiempo da lugar a una historia y habla de dos historias. La historia universal, que es la historia así global de los imperios, bla, 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 que lo vemos en las profecías, ¿verdad? Por ejemplo, en Daniel. Pero dentro de esa historia universal, la historia de la humanidad, hay una historia que cada vez va increciendo, que es la historia de la redención, que la vemos ya en pequeñito en Génesis 3.15, con una promesa, y esa promesa va en aumento hasta que aparece Cristo, muere por nosotros, y con la esperanza del regreso de Cristo. Es la historia de la redención. Por lo tanto, el tiempo es lineal, no es circular, como quizá dice el budismo, etc., y el tiempo es escatológico. Es decir, esperamos el cumplimiento de profecías, esperamos un final. No es un tiempo eterno, sino que Dios crea el tiempo porque antes no existía. Cuando crea todas las cosas, crea también el tiempo. Y le va a poner fin a ese tiempo, le va a poner fin a esa historia. Y la Iglesia espera el fin de esa historia, como expectativa. Y aquí tiene mucho que ver el libro de la ciudad de Dios, ¿vale? Porque él cree que la ciudad de Dios peregrina dentro de la ciudad terrena, la ciudad de los hombres, donde los que son escogidos son guiados por la providencia hacia la ciudad de Dios definitiva. ¿Sí? No sé si lo veis los que estáis atrás. La ciudad de Dios, ¿vale? Que está en la historia, que el Señor la ha ido, la va creciendo, su reino. No es la definitiva, es el ya, pero todavía no, ¿verdad? Ya está, pero no está del todo completa. Esta ciudad de Dios está peregrinando por la ciudad de los hombres, por la ciudad terrena, donde los que son sumados a la Iglesia, los que son elegidos, son guiados por su providencia. ¿Qué es la providencia? Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, hacia la ciudad de Dios, la ciudad de Dios definitiva. ¿Una pregunta de este esquema que pueda responder? ¿No? Pues en el cielo se lo preguntáis a San Agustín. ¿Vale? Seguimos. El triunfo de la gracia como gozo soberano. Yo ahora puntualizo aquello que a mí me ha sorprendido más, porque esto es infinito, Vale, yo he tomado las siguientes notas. Ante todo, su teología de la gracia es experiencial y marcará también su pastoral. San Agustín es impresionante, no es un teólogo como otros. San Agustín no predicaba aquello que no vivía, No predicaba aquello que no vivía. Y iba revelando y enseñando al pueblo, a su iglesia, aquello que él estaba experimentando de Dios, aquello que él estaba conociendo. La clase de gozo que tenemos depende de la comprensión de la gracia. ¿Sí? Si la gracia irresistible crea en nosotros un gozo soberano, un gozo o un deleite por encima de todo deleite, es importante que creamos que esa gracia es irresistible y entendamos qué es esa gracia irresistible. La gracia triunfa no solo al salvarnos, sino al llenarnos de gozo. Porque imagínate que tú entras en un edificio ardiendo y agarras a una persona, la sacas de ahí y le salvas y te dice, ¿pero qué haces? ¿Me quieres dejar en paz? ¿Sí? Que yo estaba calentito ahí, que yo estaba muy bien ahí. O sea, la gracia no es irresistible solo por el poder que tiene de sacarnos del pecado y sacarnos de la condenación, sino que es irresistible por su belleza. Y triunfa por su belleza y por la belleza de Dios. ¿Sí? ¿Comprendemos por qué es irresistible la gracia de Dios? No solo porque es poderosa, sino porque es hermosa. La gracia consiste en que Dios nos da un gozo soberano en Él que triunfa sobre el placer del pecado. La gracia nos pone un gozo en las cosas de Dios y al estar obsesionados por las cosas de Dios, no tenemos tiempo para pensar en las cosas de la carne. Cuando tenemos más deleite en las cosas de Dios, no queda tiempo para las cosas de la carne, no queda interés. Ah, vente a no sé qué, no es que no me interesa, es que no me llama la atención, pero ¿cómo puede ser? Es que tengo un deleite mayor. Siguiente. Amar a Dios, según Agustín, es estar satisfecho en Él. Por lo tanto, pecamos cuando no nos deleitamos, cuando nos deleitamos más en cualquier otra cosa que en Dios. ¿Estás insatisfecho de Dios? Eso es pecado. Y más pecaremos cuando no estemos contentos con lo que tenemos. ¿Sí? Esta perspectiva es importante. Vivir en la gracia es gozarse en Dios destronando la soberanía de la pereza, la lujuria y la codicia. No podemos vencer la pereza, la lujuria y la codicia si no nos gozamos en Dios. La verdad revelada no muere el libre albedrío, a la obediencia, a la fe. Es necesaria la iluminación para ver la belleza de Dios y su gracia. ¿Sí? No mueve, perdón, he dicho, no sé qué he dicho. Muere. La verdad revelada no mueve el libre albedrío, ¿vale? O sea, no es suficiente que tú leas la Biblia y ya. No, o sea, si no viene el Espíritu Santo y te toca, es solo letra, ¿eh? La palabra y el Espíritu, como vimos ayer en los jóvenes, van juntas. Palabra y Espíritu. Lo vemos en Ezequiel 37, lo vemos en Génesis 1. Dios habla y Dios mueve con su Espíritu y crea. Otro concepto importante es el hedonismo cristiano. El hedonismo es la búsqueda del placer y la supresión del dolor, ¿verdad? Entonces, ¿el hedonismo cristiano qué es? La búsqueda de Dios, que es el sumo bien, que es el sumo placer, que es el que da el gozo soberano. Todos, sin excepción, añoramos la felicidad. Todos están de acuerdo en que desean ser felices. Todos buscan esa felicidad de forma distinta, pero todos se esfuerzan al máximo para alcanzar esa misma meta, que es el gozo. La felicidad consiste en regocijarnos en ti y por tu causa. Esa es la felicidad auténtica y no hay otra. Esto es muy importante para cómo compartimos el Evangelio. Es cierto, hay una verdad. Es cierto, Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. Pero la verdad nos hace felices. La gente busca felicidad, no busca verdad. La mayoría de gente hoy día busca ser feliz. ¿Sí? Y esa es la realidad, aunque esté mal. Esa es la realidad. Antropológicamente es así. Entonces, ¿qué importante es esta perspectiva? Es cierto, tú estás buscando la felicidad, pero mira, yo te voy a decir, no la vas a lograr, no la vas a alcanzar, porque la felicidad se encuentra en Dios. Y es a veces eso de Jesús te hará feliz, bueno, a ver, también te van a perseguir por causa de la justicia, ¿no? También te van a, vas a tener problemas por ser cristiano, hay muchos problemas en nuestra vida espiritual, muchas luchas contra nosotros mismos, pero nosotros sabemos que sin el Señor nuestra vida está tan incompleta, tan carente de sentido, tan miserables seríamos sin Él. Y esto tenemos que transmitirlo, ¿verdad? Por lo tanto, el hedonismo cristiano es muy importante también en nuestro evangelismo y en nuestra forma de vivir la vida cristiana. Seguimos. Calvinismo agustino. Me atrevería a decir que Agustín era calvinista, pero como hay como 1100 años hasta que, o 1200, no sé cuántos, hasta que nació Calvino, pues es un poco ridículo, ¿no? Pero sí que señalar que es necesario que, diríamos, le explicaba a mi esposa, me imagino un plato sólido, consistente de calvinismo, que me lo voy a comer, ¿no? Pero digo, voy a sazonarlo con un poco de agustinismo, ¿sí? Le voy a tirar un poco de Agustín. Porque la perspectiva de Agustín, del gozo, del deleite, es refrescante. Es refrescante, refresca nuestra humanidad. Somos humanos, somos emotivos, tenemos afectos. Y hay que refrescar ese calvinismo con un poco de Agustín, ¿eh? Echarle un poquito de sal. Las cinco puntos calvinistas, vamos a reinterpretarlos un poco. Esto lo ha escrito Piper, no soy tan inteligente yo, ¿eh? Depravación total, la interpreta Agustín como ceguera de la belleza y muerte del gozo. ¿Sí? La depravación total la interpreta como la incapacidad de ver la belleza de Dios y la belleza de la creación. Elección incondicional. La plenitud de nuestro gozo fue planificada antes de nuestra existencia. Impresionante. Dios en la eternidad planificó que tú ibas a disfrutar de un gozo soberano, que es su persona. Expiación limitada. Un gozo indestructible nos ha sido asegurado por la sangre del pacto. Por la sangre del pacto, por la sangre de Cristo, te ha sido asegurada un gozo soberano que nadie te puede quitar ese gozo. La gracia irresistible es el compromiso del amor de Dios de asegurarse que no seamos atrapados por placeres suicidas por medio de la revelación de su belleza. Ayer poníamos el ejemplo de las crónicas de Narnia, que cuando Edmund se encuentra con Aslan, ya no vuelve a pensar en las delicias turcas. En ningún momento vuelve a citar, quiero ir con la bruja blanca para que me dé de esas delicias turcas que son maravillosas. Se olvida por completo. Se olvida. ¿Por qué? Porque ha conocido a Aslan, el león maravilloso, el león fiero y tierno, que te defiende y que juega contigo, ¿sí? Y ya no se vuelve a acordar de los placeres suicidas. Y en último punto, perseverancia de los santos. Es la obra todopoderosa de Dios que nos guarda para una herencia de placer a la diestra de Dios por siempre. Delicias a tu diestra por siempre, ¿sí? El Señor nos va a perseverar hasta aquel día en el que podamos disfrutar por siempre de Él y de todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Que son infinidad. O sea, si aquí, ayer decíamos, si Él ha creado una sandía tan rica para el verano cuando estamos acalorados y la disfrutamos, ¿qué habrá en el cielo? Placeres infinitos que nos mostrarán. ¿Cinco minutos? Siete, yo tengo siete. Ya estamos acabando. Seguimos. Conclusiones. El conocimiento y la mente brillante de Aurelio Agustín no fue garantía de pureza ni de felicidad. Él fue la mente más brillante, ¿eh? Y eso no le ayudó ni a ser puro ni a ser feliz. Por lo tanto, un peligro. Los placeres no te satisfarán fuera de Dios. Y la educación solo disimulará tu condición caída. ¿Sí? Los placeres no te satisfarán fuera de Dios y la educación, la cultura, o la mucha lectura, o la mucha doctrina, a lo mejor solo te aleja más de Dios. Su insatisfacción le impulsaba al conocimiento, pero el conocimiento le endurecía más a Dios. Peligro. Corremos el riesgo de inflar nuestras mentes de doctrina y estar más lejos de Dios. ¿Bien? Y dos últimas conclusiones. Y dos urgencias. La verdad del Evangelio de la gracia le liberó por medio del gozo soberano. Urgencia de presentar la gracia desde la perspectiva del gozo. La gracia es irresistible, no solo por el poder de Dios, sino por la belleza de su persona. Tenemos que enseñar más del asombro que nos debe causar Dios. Debemos asombrarnos más de la gracia. Debemos asombrarnos más de quién es nuestro Dios. Porque es fundamental para vivir en libertad. Su teología es una teología pastoral. Agustín no predicaba lo que no vivía. Es eminentemente experiencial porque la gracia es revelada y experimentada. no solo está en nuestras mentes, está en nuestras vidas. Urgencia de presentar la doctrina reformada refrescada por una perspectiva vivencial, vivida, presentando el deleite supremo para saciar los corazones inquietos. ¿Sí? Y nada más. Solo recordar esta frase de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón mientras no descanse en ti. ¿Alguna pregunta, aportación? Que el otro día no pudo hablar nadie. Si no, pues nada, espero que haya sido de bendición. Sí. Bueno, no es que se contradiga, pero sí que quiero decir que el calvinismo, que al menos yo he visto en España, necesita, no el calvinismo de Calvino, sino el calvinismo que se vive en muchas ocasiones, necesita refrescarse un poquito con esta perspectiva del gozo y el deleite. ¿Sí? Porque, o sea, el calvinismo enfatiza la soberanía de Dios, la majestad de la palabra, pero no quiere decir que olvidemos los afectos espirituales, ¿no? Lo que nos produce nuestro ser, el asombro, la belleza. ¿Sí? Es como la palabra es divina y humana. Y nuestra predicación debe ser divina y humana, porque no dejamos de ser humanos. ¿Sí? Es que Cristo no vino para que dejáramos de ser humanos y convertirnos en superhéroes. Cristo vino para enseñarnos qué es un hombre de verdad. Y él sintió, y él amó, y él enseñó la verdad, pero fue un hombre completo. Entonces, corremos el riesgo a veces de enfatizar un sistema de creencias, un esquema de creencias desencarnado, ¿sabes? Rígido. Ese es un riesgo que podemos caer. Y Agustín creo que nos da unas pistas, ¿no? De que no podemos predicar sin llegar al corazón, no podemos predicar sin emocionar, porque ver a Dios es asombroso. O sea, tú ves un atardecer cayendo en Montserrat y te asombra y dices, qué belleza y tal. Eso, imaginaros con Dios. O sea, Dios no es un libro de no sé, no es leer, como decíamos ayer, no es leer el Quijote. Es una persona. Y nos tiene que emocionar y nos tiene que impactar. Porque también dejamos de ser relevantes con las personas que están entrando en la iglesia. Si no lo presentamos así. Pues ya está, muchas gracias.